Esta crónica puede ser considerada, en primer lugar, como una historia de amor con desenlace insospechado para los protagonistas. Los protagonistas que se llaman Alec y Mabel. Mabel era joven, hermosa y rica. Alec era brillante, ardiente y pobre. Mabel Hubbard era una niña de Boston que a los 4 años de edad tuvo un violento ataque de escarlatina y en principio aparentemente solo habría quedado como tristona, apática, callada, pero pronto se descubrió que en realidad había quedado sorda, aunque quedaba el consuelo de que a esa altura ya sabía hablar. Pero la manera de conservar el uso del habla de Mabel era el gran reto para sus padres. Era necesario obligarla a hablar siempre, no aceptar gestos y sobre todo, por supuesto, leer los movimientos de los labios. 4 años más tarde, Mabel estaba adaptada en todos los aspectos a la vida normal, salvo que no la aceptaban en el sistema educativo. El padre, un abogado, empezó a luchar para que se elaboraran leyes que le permitieran la creación de escuelas para sordos. La misma Mabel fue llevada delante de una comisión para probar que los niños sordos tenían capacidad de aprendizaje. Uno de los funcionarios afirmó que la recuperación del habla por parte del niño sordo costaba más de lo que compensaría oírlo hablar. Y además decía, aunque el sordo dijera algunas palabras, por más grande que fuera el éxito alcanzado en la articulación de las palabras, su inteligencia continuaría siempre en tinieblas. Sin embargo, Mabel Hubbard les demostró su error. Mostró conocimientos de historia, geografía, matemáticas y contestó preguntas y leyó fluidamente. Desde allí en adelante, Mabel siguió formándose. El otro protagonista de esta historia se llama Alexander, a quien todos en la familia llamaban Alec, y nació en Edimburgo, en Escocia, en 1847. Su padre, también llamado Alexander, era un profesor especializado en temas de habla y sordera, especialidad que le venía del abuelo, es decir, y también la practicaba un tío de Alec. El profesor Bell era un individuo relativamente célebre, porque había publicado una variedad de trabajos, especialmente un libro llamado The Standard Elocutionist en 1860 y tratado en el discurso visible que apareció en Edimburgo en 1868. El primero de estos libros se publicó en 168 ediciones británicas y vendió un cuarto de millón de ejemplares solo del otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos. En el libro, Bell explicaba los métodos para enseñar a los mudos a articular palabras y a leer el movimiento de los labios. Alec aprendió con su padre el lenguaje de las señas, que entonces el profesor llamaba el discurso visible, y pronto le acompañó en sus demostraciones públicas. La madre de Alec, Elisa, era maestra. Alec había heredado de su madre una naturaleza sensitiva y un talento particular para el arte, la poesía, la música. Tocaba el piano sin haber estudiado explícitamente y era el pianista oficial de la familia. A pesar de tener un carácter reservado e introspectivo, poseía un talento natural para la música, para la mímica e incluso divertía a familiares y amigos haciendo de ventrílocuo. Cuando Alec tenía 12 años, su madre comenzó a perder el oído. La preocupación por mantener comunicación con su madre le llevó a tratar de experimentar un discurso especialmente marcado por tonos claros, modulados, directamente hacia su madre, para que ella oyera con claridad razonable y pudiera acostumbrarse a leer sus labios. En fin, esta preocupación por la sordera de su madre lo llevaría más adelante a dedicarse al estudio de la acústica. Al igual que sus dos hermanos, Alec recibió sus primeros cursos escolares en la casa de sus padres, pero luego fue matriculado en la Royal High School en Edimburgo, Escocia, pero terminó sus estudios en ese lugar a los 15 años. No fue un alumno destacado, faltaba clases con frecuencia, tenía notas tirando a mediocres, aunque su principal interés estaba en las ciencias y particularmente en la biología, y mostraba una indiferencia por el resto de las materias escolares para preocupación de su padre, el profesor. Al terminar la escuela, Alex se fue a Londres a vivir con su abuelo, y durante ese año el amor por el aprendizaje creció en él. Pasaba horas larguísimas de estudio, mantenía serias y profundas discusiones con su abuelo, que a su vez se dedicaba esforzadamente a que su joven nieto aprendiera a hablar, además, claramente y con convicción, cualidades que necesitaría para ingresar en la profesión familiar, la docencia. Inmediatamente comenzó a trabajar como aprendiz en una escuela, estudiaba latín y griego en ese momento y se ganaba sus buenas libras. Luego se inscribió en la Universidad de Edimburgo, pero no continuó. Por esos días, mientras estaba en esas vueltas vocacionales, su padre lo llevó a ver una exhibición típica de la época, un hombre mecánico, un autómata realizado según los modelos del alemán Wolfgang von Kempelen. El autómata era rudimentario, pero su simulación de la voz humana interesó vivamente a Alec. Consiguió una copia del libro de von Kempelen y lo tradujo como pudo del alemán, y hasta logró construir, con la ayuda de su hermano Melville y la financiación de su padre, que se interesó realmente en el proyecto, una cabeza automática. Mediante un complejo sistema lograron que la cabeza dijera mamá. El invento no pasó de ser un nuevo entretenimiento para amigos y vecinos. Luego se le ocurrió a Alec enseñar a hablar al perro de la familia. Trabajosamente lo adiestró, manipulándole la cabeza del perro como una marioneta, y llegó a convencer a su público familiar que el perro lograba decir ¿cómo estás, abuela? Alec tenía entonces 19 años, y por este camino ustedes pueden sospechar que estaba muy cerca de convertirse en un charlatán o un estafador. Sin embargo, estos experimentos iniciales lo llevaron a emprender un primer trabajo serio sobre la transmisión del sonido usando diapasones para explorar la resonancia. Contento con sus hallazgos, escribió un breve trabajo científico, se lo envió a un colega de su padre, y este le respondió amablemente que sus propuestas en realidad no eran novedosas. Es más, podía leerlas en un libro de un científico alemán, Hermann von Holzmuth, Sensación del tono. Pero Alec no se doblegaba fácilmente. Se consiguió el libro en cuestión y se enfrascó nuevamente en una trabajosa lectura en alemán. De allí sacó algunas hipótesis de trabajo que en el futuro habrían de servirle realmente. Llegamos a 1865. La familia Bell se muda a Londres. Alec siguió trabajando como asistente de su padre, y al mismo tiempo haciendo experimentos de sonido en un laboratorio rudimentario que tenía en su casa. Se concentró en experimentar con electricidad para transmitir sonido, y luego instaló un cable de telégrafo desde su cuarto hasta la habitación de otro amigo. Incluso consiguió, en ese tiempo, educado y formado por su padre, un puesto en una importante escuela para sordos de Londres. De modo que las cosas comenzaron a ir relativamente bien. Se novió formalmente con una muchacha llamada Mary Eccleston. Su hermano mayor al mismo tiempo se había casado, tenía su propia familia y su propia escuela de locución y foniatría. Sin embargo, en poco tiempo mueren sus dos hermanos, Edward y Melville, ambos por tuberculosis. Y además la salud de Alec tampoco es buena. Desesperados, sus padres deciden mudarse a Canadá en busca de un clima más saludable. En 1870, Alec y sus padres y la viuda de su hermano, Caroline, embarcan para Canadá. En Inglaterra quedaba Mary, la novia de Alec, quien le dijo que no estaba preparada para dejar Inglaterra por él. Los Bell en Canadá compraron una granja y comenzaron una nueva vida. Después de instalar su taller, Alec continuó sus experimentos con la electricidad y el sonido. Incluso diseñó un piano para transmitir su música a distancia por medio de electricidad. Y al mismo tiempo hacía planes junto a su padre para montar un instituto para enseñar su sistema de discurso visible, o lenguaje de señas, digámoslo. Lo instalaron primero en Montreal, e inmediatamente, apenas un año más tarde, en 1871, ya estaban trabajando. Cuando la rectora del Boston School for Deaf Mutes supo que se encontraba en América, el célebre profesor Bell le propuso un puesto en su escuela para entrenar a sus maestros en el sistema del discurso visible o el lenguaje de señas. Pero el profesor Bell rechazó la oferta, sin embargo recomendó a su hijo Alec. Alec se instaló en Boston y sus progresos fueron notables. Enseñando el sistema de su padre, en octubre de 1872, Alec pudo abrir su propia escuela en Boston llamada Fisiología Vocal y Mecánicas del Habla, que atrajo una gran cantidad de alumnos sordos. Trabajó como tutor privado y una de sus estudiantes más famosas fue Ellen Keller, quien tomó clases con él desde temprana edad. Y recuerdan el caso de Ellen Keller, que no tenía capacidad de ver, hablar o oír. Ella luego recordaría que Bell había dedicado su vida a la penetración del inhumano silencio que separa y estrangula. Es en ese momento cuando reaparece en nuestra historia Mabel Hubert, aquella joven sorda, hermosa, de ojos negros, que en ese momento volvía de una escuela en Alemania. Su padre lo envía a la escuela de Alec, y entre clase y clase los jóvenes se enamoran. Alec quiere ofrecerle a su novia el regalo del sonido. Todos los médicos coincidían en que Mabel nunca recuperaría la audición, pero Alec le dice: no solamente te enseñaré a mejorar tu habla, voy a fabricar algo que te permitirá oír. El 2 de junio de 1875, Alec escribió una nota para Mabel en la que le decía que finalmente había logrado hacer un descubrimiento de la mayor importancia. Y cerraba su carta diciendo: mañana en la tarde pasaré por tu casa. Tengo varios asuntos que conversar contigo. Con la ansiedad del caso, tu muy devoto Alexander Graham Bell. El experimento de Alexander Graham Bell para su novia Mabel fue, en cierto modo, un fracaso. De todos modos, el amor los uniría hasta la muerte. Y los resultados de aquel fracaso forman hoy parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Alexander Graham Bell estaba en curso de inventar el teléfono.
Para saber más.
Bueno, hay algunas publicaciones relativamente recientes, por ejemplo un libro en inglés de Charlotte Gray sobre Alexander Graham Bell y la pasión por la invención, publicada en Nueva York en Arcade en 2006. Hay también del 2005 otro libro de Jennifer Groundwater, Graham Bell, El espíritu de la invención, y hay un libro sobre la familia Bell, un libro de Judith Tulloch, The Bell Family, en Badek, Alexander Graham Bell, Anne Mabel, en Cape Breton. Es una publicación del año 2006.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.